Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Amigas y amigos, bienvenidos a un programa más aquí del Galpón de los Cuentos Vivientes. Yo muy gustosa de compartir estos momentos y un poco, digamos, regresando a las actividades del Galpón. Como habrán notado, no he estado participando muy activamente debido, bueno, ya saben, a cuestiones familiares. Así que un poco también también hablando un poco justamente de lo que es el tema de hoy día de hoy, que es la poesía femenina que tenemos aquí en el Ecuador, con un poco de paréntesis, la importancia justamente que tenemos nosotras las mujeres en nuestra sociedad. Así que para mí es un gusto justamente para hablar de estos temas y sobre todo lo que va a ser este programa, que es el dossier de poesía femenina Loján. Entonces, aquí están nuestras invitadas, bienvenidas. Sara, Karen y Cintia, que justamente nos van a hablar sobre este proyecto. Así que muchas gracias, bienvenidas.
Muchas gracias por esta invitación que nos hicieron para hablar sobre este proyecto tan importante como es el de poesía femenina lojana. Y bueno, pues para comentarles un poquito de cómo surgió este proyecto, les cuento que el mentalizador de todo este dossier, de toda esta antología, es Patricio Vega Robo. Él es editor y coordinador de la editorial Vizcacha, que también es de Loja. Y bueno, justamente él me estaba comentando que quería hacer este proyecto, que quería reunir las voces de todas las poetas lojanas que han escrito a través de los tiempos, a través de las décadas. Y pues se tomó este trabajo de hacer esta gran recopilación de voces femeninas que han escrito a través de los tiempos, y pues para ello lo que utilizó como fuentes fue, por ejemplo, blogs, libros, notas de periódicos, revistas, todo lo que le sirviera para hacer esta compilación, porque justamente pues sabemos que no existe mucha poesía femenina a nivel general. Cuando, por ejemplo, se revisan antologías, se revisan generaciones, se revisan poetas que han trascendido a través de las épocas, generalmente estas voces pertenecen a los hombres. Generalmente son los hombres quienes ocupan pues estos espacios de relevancia, mientras que es la voz femenina, la poesía de las mujeres, las que casi no han tenido mucha evidencia, las que casi no se han difundido. Entonces, pues, este trabajo realmente es muy importante para nosotras como mujeres que escribimos, como mujeres que estamos haciendo arte, que estamos haciendo poesía. Y bueno, Patricio me invitó a participar en este proyecto. Realmente les quiero mandar un gran saludo a él porque, como les comento a todos y todas, él es la persona que está detrás de este proyecto. Él fue el que se encargó de hacer este gran trabajo. Y pues yo me encargué de la parte de la edición. Fui quien corrigió, por ejemplo, algunos poemas, quien corrigió algunas cosas muy básicas. Pero bueno, realmente quien tiene que llevarse el crédito de ese trabajo es él, y pues eso quiero enfatizar realmente en que, bueno, y pues este trabajo tiene la intención de ser difundido, tiene la intención de que, bueno, no trascienda o al menos contenga una que sea pues una fuente de revisión para todas las personas que, por ejemplo, están buscando poesía de mujeres y decir, aquí está, existimos, hemos estado escribiendo en los rincones, hemos estado escribiendo a través de los tiempos y pues esta es una forma de enaltecer este tipo de poesía.
Y justamente creo que para acercarnos todos a quienes, bueno, ya un poco ya nos acercamos a este dossier, también está aquí que nos comparte justamente Karen y Cintia, que son escritoras, son poetas. No sé ustedes cómo se unieron a este proyecto y obviamente hacer visible su poesía, sus letras.
Buenas tardes con todos y con todas. Para mí realmente es un gustazo y es algo que me cobija y sobre todo que me da placer, ¿no? Y una alegría sentida el conversar con mujeres a las que he leído y a las mujeres que admiro. Creo que tenemos las mujeres hoy por hoy.
Creo que algo pasó en la comunicación con Karen. Bueno, creo que... Mientras tanto, Cintia, creo que...
No te preocupes.
Hasta recuperar, no, Karen, por favor.
Bueno, primeramente, muy buenas tardes y muy amable. Gracias por la invitación y por el espacio que se nos ha brindado. Gracias por haber considerado el hecho de ser partícipes de la voz, de la cultura y de la historia lojana, ecuatoriana y mucho más del mundo, que en ese sentido empieza a tomar impulso, empieza a tomar voz y mucho más en la evolución que hemos tenido durante estos últimos años, precursando precisamente el empoderamiento femenino a través de las letras, a través del arte, que básicamente sería el punto de partida para la reivindicación de una nueva sociedad en donde nos compromete una igualdad, una equidad y sobre todo también una lectura positiva desde el aspecto y el rol de una mujer que viene ejerciendo durante muchos años desde el hecho de realizar un trabajo de quehacer doméstico hasta hoy en día ocupar puestos de la función pública y asimismo privada. Yo creo que a través de este dossier viene extendiéndose un trabajo bastante prolongado, bastante arduo, no solamente de quienes también participaron en la, y quienes hicieron obviamente posible esta publicación, en donde fuimos consideradas 61 poetisas lojanas, que parte desde la época de Matilde Hidalgo de Procer, y también termina la generación de los 2000. Creo que ha sido muy importante la aportación que cada una de estas mujeres ha dado dentro de este dossier, lo cual ha traído precisamente la visibilidad de quienes nos han leído y de una u otra manera se han sentido identificados con cada uno de nuestros escritos. Por otro lado, también cabe mencionar que a Patricio lo vengo conociendo también desde algunos años atrás. Siempre ha estado partícipe siendo propulsor y promotor cultural dentro de algunas organizaciones. Recuerdo que lo había conocido Letra Fuego y de hecho le guardo un cariño muy grande porque una de mis primeras publicaciones las hice en su revista Letra Fuego en su segunda edición. Por lo tanto, igualmente ha sido inspirador aprender y encontrarme en el camino también con Sarita, a quien tuve la oportunidad de conocer y trabajar dentro de una editorial que se denomina Despertar, conjuntamente con Edwin Paredes y asimismo con Karen, con quien compartimos también un trabajo bastante mancomunado en ASOARTES, Asociación de Artistas y Escritores Ecuatorianos, en donde realmente tuvimos una escuela muy grande y yo creo que ese curso ha permitido precisamente ir tomando y forjando bastante aporte para poder hoy en día ir trabajando y claro, por supuesto, tomando todavía ese impulso de seguirnos educando, de seguir aprendiendo y sobre todo enseñando, que es lo más importante. El conocimiento se cerraría en una atmósfera bastante limitada si es que no lo compartimos, no lo sentimos, no lo enseñamos. Entonces creo que de una u otra manera este dossier lo muestra y lo refleja a través de sus diferentes manifestaciones. Cada letra, cada línea ha sido parte de un sentir, de un vivir, y creo que eso obviamente lo hemos sentido y qué bonito que de una u otra forma ustedes también lo puedan identificar y se sientan parte de él como tal.
Bueno, creo que con esta primera introducción para hablar justamente de este proyecto, vamos a nuestra primera pausa musical, así que ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí. Cayó en la cuna, yo de nacer me arrepentí. Si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí. Rayo de sol, cuando a besarte me atreví. Si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Salga la luna y el sol. Salga la luna y el sol. La noche que te mentí, cayó la luna.
Continuamos en esta hermosa conversación con todo el poder femenino que tiene las letras ecuatorianas, y ya regreso con nosotros Karen, así que no sé, o sea, quiero saber tu opinión. Formar este proyecto, o sea, de 61 autoras, que va justamente desde 1889 con Matilde Hidalgo, que es una figura femenina potente del Ecuador. Tú como poeta, ¿cómo te sentiste? O sea, decir, mis letras, estoy compartiendo espacio, mis letras también con estas figuras.
Bien, hace un momento creo que se me cortó la transmisión, mil disculpas. por un momento, obviamente quería reiterar, ¿no?, el crédito de Patricio en unir este dossier de poesía femenina, que es muy útil, porque la lectura es un hábito que se ha perdido, ¿no? Y leer poesía, sobre todo de mujer, pues nos hace no solamente leer la historia de las mujeres de ahora, sino también la historia de las de antes. Por lo tanto, leer, creo que el dossier que se ha compuesto entre tantas voces, no es más que leer nuestra lucha y nuestra forma de ser y nuestra cosmovisión con el mundo. Para mí fue realmente mucha alegría cuando Patricio me pidió que formara parte, ¿no?, el que se me considere parte de esta historia de mujeres poetas de la provincia de Loja, y sobre todo tener, ¿no?, un espacio donde uno pueda expresar sus sentimientos, su sentir, y que otras personas lo lean, porque sobre todo con esto no solamente leen las personas de ahora, sino leerán las personas que futuras, probablemente cuando ya no estemos nosotros también. Entonces esto es importante, ¿no?, que se vaya visibilizando el camino de cada mujer poeta, y sobre todo que se guarde, se atesore y se proyecte, ¿no?, se exponga esta poesía a toda la sociedad y que se siga exponiendo.
Ya, bueno, es algo muy importante que está surgiendo en esto de la nuestra conversación, es justamente la visibilidad de que tienen que tener obviamente las poetas ecuatorianas, que muchas veces no ha habido estos espacios justamente para discutir o para que se difundan. No sé ustedes cómo consideran el contexto actual justamente de la literatura ecuatoriana para decir se está produciendo y cuál es, digamos, sobre todo el rol de la mujer en la actualidad como poeta.
Bueno, yo creo que, pues, últimamente, pues, por el uso de las redes sociales, por el uso de estas plataformas virtuales, hemos sido capaces, las mujeres que hacemos arte, de poner en evidencia el tipo de injusticias, de tantas cosas que sufrimos, pues, como mujeres. Por ejemplo, ha sido muy común ver últimamente que las poetas se unan, ya sea para denunciar un acoso sexual por parte de un artista, por parte de un escritor, por parte de un poeta, y que pues ese testimonio sea visibilizado, sea escuchado y sea más que todo tenido en cuenta, porque antes pues justamente ese tipo de denuncias no se hacían por el miedo, por esto de sentirnos solas. También es cierto que se han abierto muchos espacios para las mujeres, por ejemplo, ya hay mujeres editoras que editamos a mujeres, revistas dedicadas justamente para poesía de mujeres, talleres para mujeres. Entonces, este esfuerzo pues es algo que como mujeres poetas, algo que como escritoras estamos en la obligación incluso pues de realizar. Sin embargo, considero que aún falta muchísimo por lograr. Es muy evidente, por ejemplo, que la mayoría de los premios literarios han sido ganados por hombres poetas. Es evidente que, por ejemplo, a la poesía de los hombres se les tiene mayor consideración, se la considera una poesía muchísimo más intelectual, una poesía considerada superior a la de las mujeres, que en contraste pues se considera un tipo de poesía emocional, un tipo de poesía que surge desde la emotividad. Entonces son luchas que todavía nos falta por conquistar, nos falta por seguir ejerciendo ese derecho, esa voz que pues es urgente justamente, y por eso considero importante también que las mujeres que hacemos arte, que hacemos cultura, nos unamos en colectivos, en colectivas, pues justamente para darnos apoyo, para visibilizar el trabajo que hacemos, para no dejarnos solas, incluso para ser soporte para las otras. Entonces, considero que sí se han hecho avances, pero todavía, obviamente, es una lucha que nos falta. Hay muchas cosas que todavía se deben mejorar, pero bueno, nosotras no queremos caer en el papel de víctimas, sino más bien que se escuche lo que estamos diciendo, que se escuche lo que aún necesitamos, lo que estamos diciendo en voz alta, y pues eso, o sea, considero que aún nos falta, pero es necesario unirnos y pues esto poco a poco lo vamos a ir logrando. Con el trabajo de todas, justamente.
Bueno, esta noche y esta unión que obviamente se visibiliza con este dossier, no sé, ustedes, Cintia, Karen, como poetas, ¿cómo le asimilaron justamente, obviamente, estar dentro de este proyecto? Realmente, o sea, se considera que puede haber una poesía lojana, una tradición como tal, porque obviamente, o sea, obviamente, esto para mí, este proyecto permitiría decir si hay una tradición y si se puede visibilizar. Por ejemplo, para mí, una autora que me ha encantado justamente y que me fascinó que esté ahí fue Luzmila Jaramillo. Fue como que, oh, por Dios, le encontré su poema aquí. Porque realmente, por ejemplo, en internet yo ni me acuerdo que, hasta lo leí en la época de colegio y no encontré más información de ella. Y fue como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay una tradición de poetas ecuatorianas aquí en el Ecuador? ¿Sí o no? ¿O qué pasa? Ustedes, Karim, como poetas, Cintia, no sé qué me podrían decir.
Bien, yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho ahora porque anteriormente no se lo ha hecho. Creo que no se ha reunido, no se ha visibilizado la poesía porque ha habido poemas, poetas lojanas. Han existido y así como tú dices, probablemente yo en el internet, ¿no? Uh-huh. En libros, no encontraba poesía de determinada autora que me gustaba mucho. Y es eso, es esa la realidad, la cruda realidad que lamentablemente de por sí a la cultura no se le da el valor meritorio, a la poesía nuestra tampoco. Y ya de por sí en esta lucha que tenemos de mujeres, pues hemos logrado, ¿no?, un espacio, pero falta todavía. Y creo que anteriormente la visibilidad de la mujer todavía era menos. Entonces creo que se ha logrado algo, ¿no? Porque algo muy importante, porque ya queda ese dossier como un libro, como algo que va a trascender, ¿no?, a pesar del tiempo. Y yo creo que en temas un poquito de la mujer, yo sí soy hasta un poquito cruda. Para escribir o para opinar soy un poco cruda. Entonces yo pienso que la mujer anteriormente nos tenía prácticamente en una vitrina, ¿sí? Esa era la concepción que yo puedo resumir de cómo nos tenían, ¿no? A la mujer siempre se la ha tenido en una vitrina, pero entre comillas, ¿no? Porque probablemente según la sociedad, pues, ha querido resaltar, ¿no? Exponer según nuestra belleza, según otro poco de particularidades que no son la razón de ser de una mujer. Sin embargo, creo que estamos rompiendo estas vitrinas y estamos ya mostrándonos, y a pesar que aún caminemos descalzas, ¿no?, sobre estos vidrios, creo que estamos haciéndolo, estamos caminando y estamos ya mostrando nuestro grito, nuestra forma de ser, nuestra cosmovisión como mujer, nuestro sentir femenino al mundo. Entonces creo que es importantísimo este trabajo, sobre todo porque antes no se lo ha hecho.
No sé, Cintia, también tienes algún comentario respecto justamente a lo que pregunté.
Claro, únicamente pues hemos podido evidenciar lo que Karin y Sarita han podido manifestar, cómo ha sido el contexto como tal. Y creo que sí, la poesía como tal permite hacer un perfecto manifiesto en sí de la sensibilidad motor de lo que mueve al ser humano. Y en este caso, esencialmente en la mujer, yo creo que ha sido una claudicación a diferentes momentos, sucesos históricos que obviamente guardan relación con la tradición en el contexto que hemos vivido durante nuestra infancia, en el contexto que vivimos durante nuestra adolescencia y hoy en día que nos desarrollamos también ya dentro de un rol de mujer y quizás hasta de madres. Entonces yo creo que en ese aspecto existe también una evidencia muy clara acerca de muchas cuestiones que se critican dentro de la convivencia de un hogar, dentro de la convivencia, sin que suene a una victimización, pero sí realmente al papel que nos toca asumir en el momento en que vamos a intervenir dentro de un grupo, al menos cuando en su mayoría también se tratan de hombres. Entonces creo que esa voz que hace manifiesto también a través de estos escritos es precisamente para poder de cierta manera doblegar la forma tan patriarcal que teníamos y veníamos arrastrando durante varios años. Hoy en día existe ya la posibilidad de que nuestra voz y nuestra intervención sea equitativa, que sea considerada, incluso puesta en manifiesto para liderar dentro de muchas organizaciones. Y creo que a través de la poesía estoy segura que de una u otra manera la palabra de la mujer se ha fortalecido, y esa sensibilidad que como mujeres podemos llegar a traspasar a las mismas personas que lo leen y mucho más a los hombres, yo creo que despertamos ese aliento de humanidad que nos permite de una u otra forma transformar, porque para eso está la escritura, para transformar la vida de una u otra manera, para identificarnos y de una u otra forma también poder cambiar esos estereotipos, los esquemas, esos círculos viciosos de los que a veces no se puede salir. Sin embargo, a través de la lectura podemos y vemos la historia de alguien más y bueno, decimos, bueno, aquí está el aro donde voy a volver a salir y voy a salir avanzando. Entonces, básicamente en ese sentido.
Mira, bueno, yo creo que, bueno, quiero hacerle una pregunta a Sara, algo, porque este proyecto tiene 61 autoras, o sea, 61 autoras no son 5, no son 10, son 61, o sea, un proceso bastante fuerte. O sea, tú, o sea, ¿cuál fue tu mayor desafío justamente en ser la editora de este proyecto?
Bueno, como te dije, proyecto en sí fue mentalizado por Patricio. Él se dio este gran trabajo de compilar a todas estas poetas. Yo sé que todavía faltan más, que hay muchas más mujeres que escribieron y que están escribiendo pues en su rinconcito del mundo, de manera tímida, tal vez un poco con miedo de mostrar lo que está haciendo. Y justamente cuando Patricio me propuso este proyecto, no me imaginaba que iba a tener este alcance, que iba a lograr reunir a tantas poetas. Entonces, cuando él me habló de este proyecto, yo le dije, sí, claro, yo te apoyo, vamos, hagámoslo. Después me dice, tienes que editar esto, ya lo tengo el dossier. Y bueno, pues ahí fue mi sorpresa de que encontré todo ese trabajo que él había hecho en solitario. Y pues mi trabajo realmente no fue muy exigente, porque en sí los poemas estaban muy bien realizados. ¿Qué te digo? Algunas cosas, por ejemplo, corregir puntos, corregir faltas ortográficas, corregir tildes, algunas letras mayúsculas que en los versos nada más. Pero en sí, sí me sorprendió muchísimo que ese proyecto que al principio pues era algo pequeño, que él tenía la intención, por ejemplo, de reunir a 10 poetas actuales, se convirtió en esto, en una compilación de poetas que escribieron a través de las décadas, que inicia desde Matilde Hidalgo hasta pues poetas que escriben del 2000, 2002, 2003. Entonces es realmente me parece un trabajo muy, muy importante, muy interesante. Y pues me hubiera gustado realmente que él esté aquí para que hable sobre el proceso que él pues tuvo, porque obviamente yo sé que un trabajo tan, tan extenso pues tiene su parte emocional, que siempre te exige hacerlo bien, tratar de quedar bien con las poetas a las que estás homenajeando de cierta forma, y también de darse tiempo entre las mil cosas que se tiene que hacer, y hacer un trabajo cultural que siempre es autogestionado, por el que nunca se cobra, es casi nunca cobramos, ganamos dinero por el trabajo cultural que hacemos. Y aún así pues el tener esta intención de formar algo así, este libro tan importante, pues la verdad yo lo admiro muchísimo. Y pues como te digo, mi trabajo en sí fue, por ejemplo, decirle a Patricio, mira, aquí tal cosa, me parece que tienes que hay que corregir tal cosa, que esta foto está mal direccionada, aquí creo que no debe ir un punto, o aquí falta puntos, aquí se ha ido una palabra de más. Pero realmente no fue nada en comparación con lo que él hizo, o sea, tengo que ser sincera. Y pues por esa razón justamente nosotros cuando ya sacamos este dossier, cuando lo lanzamos, empezamos a buscar medios digitales, medios impresos, programas de radio, programas de, bueno, periódicos que tuvieran este interés por publicar, por difundir, por promocionar el arte que se está haciendo desde las periferias, desde las partes, otras provincias que no son Quito, que no son Guayaquil, que no son Cuenca. Y pues algunas personas fueron muy, muy atentas, nos ofrecieron el espacio, entre ellos estuvo pues obviamente Marcelo Cruz, que nos ofreció el espacio del Galpón. Y bueno, en otras personas también fueron indiferentes, tengo que decirlo claramente. Pero pues eso es a lo que uno se enfrenta cuando está haciendo un trabajo así, autogestionado. Siempre va a haber interés por difundir un trabajo así, pero también va a haber indiferencia. Y pues esas cosas son a veces difíciles de digerir, porque uno cree que lo que está haciendo es importante. Entonces intenta que otra gente también, sobre todo porque no es un trabajo individual, no es un trabajo que sea mío, que sea de Patricio, sino que es un trabajo que sí lo hicimos para difundir a muchas mujeres, y por eso es que intentamos darle este espacio y pues eso, o sea, poco a poco creo que podemos ir llegando a más personas y pues con suerte también convertirlo en un libro impreso.
Pues muchísimas gracias, Sara. Ahora nos vamos a nuestro segundo break musical, así que ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
La pachanga nos espera, la pachanga is the wild sound, yeah. Pachanga is the wild sound for Brazo. Antonio del Borgo, la trompeta, garbancita, fiesta, fiesta, vasca, grita demasiado, ven esta fuente desgraciada. Llore mi vida, no llore, más lágrimas de colores. La pachanga is the wild sound. Pachanga is the wild sound for Brazo. Pachanga, what is the wild sound? Pachanga, what is the wild sound? Pachanga, what is the wild sound? Pachanga, what is the wild sound?
Bueno, creo que quiero hacerles una pregunta, bueno, porque como les comenté, uno de mis poetas que a mí me encantó cuando tuve ese acercamiento y esos misterios de la vida, cuando te regalan los libros, tú no conoces a las autoras, pero después cuando los lees dices, oh, por Dios, y en este caso que fue para mí la poeta Johanna Luzmila Jaramillo, y justamente en el poema que está dentro de este dossier, que y en el primer verso que dice justamente, yo preguntaba una vez, ¿qué es poesía? Entonces, esa también es mi pregunta. ¿Qué es poesía para ustedes, Cintia, Sara, Karen? porque obviamente eso es lo que nos está uniendo en este momento.
No sé, no, si quieren, sí, empiezo yo. Pues quedo pensando. Bueno, para mí poesía es todo, o sea, es un oficio, es una catarsis, es un fin en sí mismo, no es un medio, es un fin, es trabajo, es lucha, es resistencia. Siempre digo que es resistencia porque es una forma de resistir la realidad, de resistir quienes somos, luchar contra las cosas que nos duelen de nosotros, de nosotras, y pues a la vez convertir el dolor, las injusticias en algo hermoso para el lector, para la lectora. También la poesía es, soy yo. Soy yo cuando estoy a solas, cuando decido ponerme frente a una hoja en blanco, aceptar esa lucha de escribir, dejarme llevar por las letras, por el sentimiento, hundirme dentro del papel, convertirlo en un mar, sumergirme en las letras, sentir que me estoy asfixiando, pero a la vez esa misma poesía que me está asfixiando es un salvavidas, es un faro que me ilumina. Y después la poesía también es lo bello, lo doloroso, lo horrible, es el pájaro, es la nieve. Por eso te había dicho, la poesía es todo realmente. No puedo decir otra cosa de la poesía, es resistencia, es lucha, es testimonio, es juego, es cordura, es locura, es equilibrio, es perder el control, y bueno, todo, todo, lo resumo en todo.
Muchísimas gracias, Sara. Karen, no sé, para ti justamente, ¿qué es poesía para ti?
Bien, para mí en lo personal, creo que todo lo que dijo Sara me pareció muy bonito, ¿no? Y muy sentido, sobre todo. Para mí en lo personal, muy en lo personal, para mí la poesía es una palabra que desconocemos mucho. La palabra es longanimidad. Mucho se habla de la palabra resiliencia, ¿no? Estamos bombardeados, sobre todo en esta época de pandemia, por todos lados de esa palabra, que significa, ¿no?, perseverar en los tiempos difíciles. Sin embargo, creo que longanimidad va mucho más allá. Longanimidad tiene que ver con reiterar en la adversidad, ¿sí?, con crear algo positivo de lo negativo. Entonces, para mí la poesía es longanimidad, porque en lo personal la historia, mi historia, mis raíces hicieron que transforme esa realidad que yo no quería vivir en un mundo onírico, en un mundo utópico, en un, como yo le digo, en surrealismo. De ahí emergió para mí la poesía, ¿no? Y entonces para mí la poesía significa longanimidad. Y obviamente también, aparte de longanimidad, significa una forma de transgredir, ¿no? También significa para mí volar, ¿no? Volar en el sentido de poder, ¿no? Creo que uno con la poesía alcanza todo. Creo que uno con la poesía lo logra todo. Creo que en la realidad nos limita muchísimas cosas. Creo que la realidad a veces es muy compleja. Sin embargo, creo que la poesía nos da ese espacio para como personas poder mostrarnos, podernos desnudar completamente el alma, sobre todo, y poder ser nosotros mismos. Yo siempre digo que de día probablemente finjo ser amiga, hija, novia, pero creo que en la noche recién soy yo, porque estoy conmigo mismo, y creo que los momentos en que escribo poesía soy yo. Entonces, poesía para mí es longanimidad, es transgresión y es poder ser yo, poder quedarme en un cuarto oscuro siendo yo mismo.
¡Ay, qué bonito! Cintia, dinos, o sea, para ti, ¿qué es justamente poesía?
Yo creo que lo que han dicho ya es insuperable.
ya me quedo corta, dice.
Bueno, básicamente, y creo que...
¿Cómo le experimentas tú la poesía?
Claro, ¿no?
¿Cómo le experimentas? Casi
muchas de las personas, al menos cuando nos hacen ese tipo de preguntas, uh-huh. es como que no hay un concepto tan largo que pueda definir la poesía, porque en realidad uh-huh. es un complemento total. Desde mi perspectiva, muy personal también, sumando a los criterios de Sarita y de Karen, creo que sí, estoy segura que la poesía es un encuentro con el ser. La esencia como tal de una interiorización propia, de un autoconocimiento, de una exploración. Y básicamente, la poesía nos permite armar un laboratorio, es la forma en la que yo lo veo, en saber... que pueden expresar y decir nuestros ojos, que pueden expresar y decir nuestros brazos, sin tener la necesidad de hacerlo a través de un espectro físico, sin tener la necesidad de tener a la persona, a lo mejor a quien escribimos, sin tener la necesidad de decir el auxilio que necesitamos en ese momento, porque básicamente lo que es enseñarnos entre una hoja, las manos y a lo mejor un... Espero que nos permita simplemente definirnos, definir y quizá a través de la personalización también, el hecho de ponernos en la presencia de alguien más, vivir esa realidad, superar un poco también las expectativas de lo que parece ser y mucho más porque hemos conocido y tenemos de cerca a nosotros amigos que escriben y quienes viven, por ejemplo, desde la enfermedad. Sin embargo, eso no ha sido una limitante, más bien ha sido un impulso, una inspiración y más que nada una manifestación de una u otra manera muy perversa, pero asimismo afrontando la realidad, dándole frente y justo a lo que uno mismo escribe, a lo que uno siente, a las emociones a las cuales uno se enfrenta en el momento de que se encuentra en soledad. Yo creo que la poesía nos permite tener ese tipo de autoexploración, a ese sentimiento, ese reconocimiento como tal, hasta que nos permite llegar al amor propio. Yo creo que básicamente eso es lo que ha impactado y creo que a todos en realidad, incluso hasta el momento de escucharlo, de leerlo, donde se han caído hasta lágrimas porque sentimos realmente el dolor de alguien más y yo creo que ese aspecto de humanidad nace únicamente del ser. Esa es la esencia como tal.
Ah, muchísimas gracias. No sé, me quedo fascinada con ustedes. Siento que les invitaría un vino, pero lamentablemente no se puede porque estamos en pandemia, estamos en cámaras, así que no se puede. Bueno, como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Nos vamos a nuestra tercera canción aquí en el galpón de los cuantos clientes. Espero que estén disfrutando, igual que yo, esta hermosa conversación. Así que ya regresamos.
¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me estás dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Solid.
Bueno, continuamos para seguir hablando un poquito más de este proyecto. Sara Dean, o sea, justamente algo bastante particular, que obviamente es un proyecto de autogestión, pero a pesar que es de autogestión, también está la descarga abierta. O sea, todo mundo puede acercarse y explorar estos hermosos poemas que pueden encontrar de poetas locanas. ¿Cómo lo pueden encontrar, buscar, googlearlo? Un poco coméntanos, Ana, porque obviamente eso es lo importante ahorita. ¿Cómo difundir?
Claro. Bueno, les comentamos que ahora el dossier está en un drive. Entonces, nosotros al principio, cuando recién sacamos este dossier, lo publicamos en nuestras redes sociales. Estamos creando también un blog de libre descarga, donde se pueda ver todas las poetas que forman parte del dossier, algunos de sus poemas. También vamos a crear un Instagram, estamos realmente trabajando en algunos proyectos que, como ya les habíamos dicho, pues como es un proyecto autogestionado, pues tenemos que darle tiempito, tenemos que darle espacio entre nuestras actividades también que tenemos, pero justamente estamos trabajando en eso, así que cualquier persona que lo quiera descargar, que quiera este dossier, que esté haya interesado en él, pues se puede acercar a Patricio o a mi persona y pedir el enlace. Lo vamos a seguir publicando también en nuestras redes sociales, vamos a seguir haciendo más gestión, autogestión, para que este dossier de poesía no quede en el olvido y pues sea accesible y llegue a más personas.
Entonces, un poco me comentas, o sea, que un poco abrir un poco lo que es lo transmediático, utilizar bueno, ahorita que es las redes sociales que estamos, es lo de ahora, también sería difundirle ahí, utilizar estas herramientas para que también la poesía, bueno, justamente estos poemas se difundan, digamos, ¿no? Eso, sí. Eso es lo que se está proyectando, más o menos.
Sí, justamente difundirlo por plataformas virtuales, como les habíamos dicho. Pues nuestro sueño es que se pueda imprimir este dossier, pero pues todavía no hemos podido trabajar en eso, todavía no hemos podido concretar ese proyecto, pero pues poco a poco considero que sí, que va a haber personas editoriales con dinero que quieran imprimir este libro.
¿Y también se piensa una segunda edición?
Pues vamos a ver cómo nos va con esta primera, porque es un trabajo bastante grande, de 61 poetas. Entonces, como realmente es un dossier digital, entonces, y todavía no se ha impreso, entonces estamos todavía trabajando con esta primera edición, y después vamos a ver qué pasa, si se puede imprimir, si podemos sacar una segunda edición mejorada, pero bueno, eso hay que ir viendo después.
Yo espero que sea lo mejor, porque la calidad es excelente, no es un trabajo, digamos, pequeño, sino ya tiene más de 200 páginas, lo cual implica también bastante esfuerzo, bastante tiempo y dedicación para y recopilación, trabajo también investigativo, inclusive, a ese nivel. Entonces,
claro, sí.
Es una, digamos, la, o sea, es bien competitivo, digamos así.
Claro, sí, totalmente. Como te digo, es un trabajo bastante, o sea, bien pensado, mentalizado, con muchas fuentes de blogs, de libros, de revistas. Entonces, pues sí, este dossier se merece toda la difusión y ojalá en serio sea un libro impreso pronto.
Esperemos que sí. No sé, Cintia, Karen, no sé ustedes como poetas también cuáles van a ser sus futuros proyectos. Si es que ya tienen pensado algo, por si acaso.
Bueno, cojo la palabra. Bueno, a mí me gustaría muchísimo que se cristalicen las palabras que menciona Sara, ¿no? Que ojalá tenga una versión impresa el libro, porque creo que esta recopilación tan inmensa lo merece, ¿no? Hay poesía de mujeres de antes, de ahora, y creo que merece leernos la sociedad, y sobre todo porque somos parte de ella, ¿no? Y estamos escribiendo historias, ¿no? De la sociedad nuestras, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de ser, y por ese lado sería bonito que se cristalice. Por otro lado, a nivel personal, yo escribo un poco más de narrativa, más que poesía. La poesía a mí, para mí, como les decía, es como para liberar un poco el alma. Sin embargo, creo que mi fuerte es narrativa. Escribo un poco de novela. Tengo dos novelas ya, una terminada y una por culminar. Y al inicio, sobre todo uno, creo que en los inicios es bastante tímido en el tema de que no sabes, es como tu tesoro, ¿no? Como tu hijo. Entonces no sabes si mostrar al mundo y cómo hacerlo. Entonces yo creo que estoy en ese proceso de estar segura con mis libros para luego me gustaría publicar. Sí, me gustaría publicar, buscar editorial y publicar, pero es algo un poquito, ¿no? En esta situación también un poco económico, un poco complejo, pero sí me gustaría ir por ese lado, ¿no? De publicación de novelas más.
¿Tú, Cintia?
Bueno, primeramente, debía comentar el proyecto. Yo creo que voy a utilizar este espacio para así mismo hacer un manifiesto a todas las personas que nos ven. Si de pronto tenemos alcance a alguna autoridad, algún gestor cultural, alguna persona que realmente tenga esa pasión por el arte, exista primeramente ese integracionismo, ese interés por promover este tipo de trabajos, de investigaciones, porque realmente, como dijo Sarita, es un trabajo tan desinteresado, realmente no se lo ha hecho con la mayor intención de a lo mejor lucrar, sino simplemente de trabajar en algo que culturalmente tiene un significado muy especial para Loja, y más tratándose de las 61 poetisas que hemos conformado también este dossier. Entonces yo creo que es muy importante que exista esa integración, tanto de las instituciones públicas como privadas, de las personas que puedan apoyar este tipo de proyectos, y sobre todo también promover los espacios y sobre todo el talento de las personas que también contribuyen a la creación, y son los mentalizadores también de esta clase de proyectos. Yo creo que es muy importante tener su apoyo, tanto económico o incluso como difusión. Entonces, creo que integrarnos y cooperar dentro de esto, dentro del arte, ayudará en gran manera para que esto no se quede solamente en letras muertas, sino realmente sensibilice desde una forma mucho más allegada y cercana también, que en este caso sería una lectura en un medio físico. Y en cuanto a proyectos, pues yo naturalmente he venido, dijo, atraída por la mano de Sarita, de Patricio y de algunos otros amigos escritores, y bueno, ellos ventajosamente nunca me han dejado. Creo que incluso esto de la creación de la narrativa, de la poesía, es un experimento, como te digo, tan, tan interno que involucra mucho el simbolismo emocional de uno. Entonces, en esa transformación, es una metamorfosis que poco a poco te va ayudando a ti a mostrar lo más, como que dijo, tú sientes que te desnudan, así es la poesía. Entonces, hasta que uno se siente preparado, es como que, bueno, dice, bueno, ahora sí lo voy a hacer. Y bueno, creo que en ese proceso, el proyecto que he decidido también trabajar como una muestra de reciprocidad también por todo ese apoyo que me han venido dando durante estos añitos que ya lo vengo trabajando, es próximamente trabajar en una primera plaquette y trabajarlo para que también pueda estar a disposición de quienes aprecien también este pequeño talento de esta humilde servidora.
Bueno, que así sea, o sea, para mí, o sea, creo que por parte de Galpón las puertas están abiertas siempre para justamente hablar de estos temas que tanto nos gustan, como es la poesía, la narrativa, el arte general que nos permite incluso conocernos a nosotras. Es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por aceptarlos también y darnos este espacio. Espero que las personas que nos escuchan también lo hayan disfrutado y que tengan el interés, obviamente, de leer a poetas locanas, porque es de calidad, por favor. Calidad. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa de Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!